es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todas y todos nuestros oyentes. En el día de hoy nos volvemos a encontrar en El Puente, un programa de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Y el día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante para todos y todas, y es el sector interreligioso en la acción por la dignidad. Como ustedes veníamos hablando desde el encuentro anterior, veníamos trabajando todo lo que tiene que ver con la acción por la dignidad, los objetivos de desarrollo sostenible, cómo el desarrollo y el bienestar están ligados específicamente a todas estas acciones que se hacen por la dignidad. Para el día de hoy nos acompañan varios invitados. Quisiera invitar primero a nuestra compañera de la casa y presentar a nuestra compañera de la casa. Ella es Clara Leguizamón, es trabajadora social, especialista en gerencia social, magíster en intervención en sistemas humanos y es docente de nuestra especialización en gestión del desarrollo territorial. Muy buenos días, Clarita, ¿cómo estás?
Hola, Andrea, muy buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto poder participar aquí de este programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a nuestros otros invitados. También nos acompaña Natalia Andrea Ospino Díaz, ella es licenciada en recreación, especialista en infancia, cultura y desarrollo, es pastora de la Iglesia Colombiana Metodista y líder nacional para los ministerios globales USA y docente universitaria también. Muy buenos días, Natalie, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por abrir las puertas de su espacio para poder tener esta conversación.
Muchas gracias, Natalie, por tejer y co-crear con nosotros este espacio del Puente. Y también nos acompaña Eduardo Martínez Díaz, él es líder nacional de Fe y Desarrollo en World Vision Colombia. Es encargado de acompañar el relacionamiento de la organización con las diferentes iglesias y trabaja todo el tema de protección y bienestar integral de la niñez. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Es un gusto saludarte a ti y a todos los que siguen este espacio y complacido de compartir con ustedes esta experiencia.
Bueno, por mi parte, yo soy Andrea Catalina Suárez, soy parte del equipo docente también de la especialización en gestión del desarrollo territorial y soy parte de InnovaPaz, un espacio que tenemos también en la facultad, que es un instituto de acción no violenta por la paz. Entonces, me place mucho encontrarnos el día de hoy y quisiera preguntarles a ustedes como invitados, recordándole un poco al público qué es el sector interreligioso en acción por la dignidad y en qué consiste, qué acciones realizan. No sé si me quieran ayudar en este espacio, empezando por Eduardo, por ejemplo.
Con gusto, Andrea. Cuando hablamos del sector interreligioso, estamos hablando de iglesias, de diferentes espiritualidades también y organizaciones basadas en la fe que se convocan en torno a un propósito común, que es el bienestar humano, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y la justicia, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta Agenda de Naciones Unidas. Y nos hemos propuesto tener un evento, y agradecemos desde ya a la Universidad Uniminuto que nos abre espacio para esta cumbre, esta que hemos llamado una feria, el día 1 de diciembre, donde estaremos dando a conocer precisamente cuál es el aporte que hace cada una de estas organizaciones al bienestar de la niñez desde su quehacer. En el caso específico nuestro, por ejemplo, trabajamos por la infancia, por las adolescencias, y queremos como dar a conocer eso. Entonces, eso es el sector interreligioso, en pocas palabras, y digamos que, como bien lo decimos, es la dignidad, el bienestar del ser humano lo que nos convoca.
Gracias, y en este ejercicio que tú nos traes, multidimensional, también de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de entendernos y comprendernos como humanidad desde las diferentes experiencias de fe. Hay un tema allí que antes de introducir en este momento el evento, que creo que va a ser también el espacio central de esta conversación, quería preguntarles por la equidad y la igualdad en este ejercicio, entendiendo también pues que desde la Iglesia Metodista también se ha hecho una apertura, por ejemplo, hacia y desde la concepción misma de este evento y de la vida interreligiosa, pues se piensa en primero la inclusión de diferentes experiencias de fe en el caminar, en la espiritualidad y la búsqueda de la espiritualidad como parte del desarrollo humano, y adicionalmente desde la Iglesia Metodista también una apertura hacia todas estas diversidades en medio de la orientación sexual y demás, también con el pastor John Botilla, entre otros, que también han hecho este camino. Entonces quisiera preguntarles, antes de introducir esto del evento, ¿cómo se ha trabajado este tema de la diversidad en su espectro más amplio y relacionado también con las experiencias de fe y con el desarrollo?
Muchas gracias por esta pregunta. Bueno, confírmeme por favor si me escuchan bien. Estoy usando audífonos y a veces el micrófono suele molestar. Bueno, cuando nosotros trabajamos la perspectiva de iglesia, una iglesia de puertas abiertas, mentes abiertas y mesa abierta, establecemos que todas las personas son dignas ante el reino de Dios. Jesús no hizo separaciones y definitivamente la perspectiva de pensar en el otro como un ser humano, más allá de su orientación, más allá de las etiquetas que ponemos y clasificamos, nos ha permitido a nosotros y nosotras hacer procesos de reivindicación, validación, no solo de las espiritualidades de las personas con alguna diversidad sexogenérica, sino también de todas las diversidades. Entonces, la perspectiva afrodescendiente, la perspectiva indígena, la perspectiva de las mujeres desde otros roles y desde otras concepciones. Para esto hemos avanzado en unos estudios teológicos. Son varios pastores y pastoras que hacen el proceso o que hacen parte de la comunidad diversa, pero toda nuestra iglesia, valga decir que es nuestra iglesia colombiana metodista, es una iglesia abierta, no es solo a algunos sectores, y la búsqueda es un marco teológico que nos indique a nosotros, por ejemplo, desde las lecturas de Renato Links, cómo nosotros y nosotras avanzamos en esta perspectiva, pero también cuáles son los acompañamientos efectivos, amorosos y de bienestar que requieren esas personas que han sido maltratadas, violentadas y segregadas históricamente de las iglesias.
Muchas gracias por esto que nos traes y, Y es también lo relacionado con este enfoque diferencial poblacional, ¿no? Y parte de la integración de este enfoque diferencial poblacional en su sentido más amplio, que nos va a incluir el curso de vida, el género, incluso las intersecciones que se viven, ¿no? La interseccionalidad, que son esas multiplicidad de opresiones, pero también de potencias y de posibilidades de desarrollarnos, de crecer en conjunto, de actuar desde el amor, como lo dices. Yo quisiera que nos comentaran, ahora sí, cuál es el objetivo de este evento y de qué se trata este evento del 1 de diciembre al que nos convocan y con el que estamos también relacionados y actuando en co-creación.
Bueno, yo podría comenzar a compartir que uno de los propósitos precisamente es abrir un espacio de intercambio, de diálogo, de foro, de conversación. Hay diferentes momentos durante el día en los cuales quienes puedan acompañar, participar allí en la universidad, van a poder conocer de primera mano qué es lo que estas organizaciones que representamos e iglesias y espiritualidades están haciendo en función de aportarle a este país en varias líneas de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es construcción de paz, desarrollo humano, económico, protección de la niñez y, bueno, otras líneas de acción que tienen estas organizaciones. Así que es un espacio privilegiado, no solo para escuchar, sino para interactuar con quienes estaremos participando ahí en ese espacio. Hay mucho realmente que se hace desde la academia, desde las fundaciones, desde el área educativa, desde organizaciones, ONGs como esta, o iglesias, que con sus iniciativas de servicio a la comunidad le aportan a la construcción de este país desde el desarrollo, desde la acción humanitaria e incluso desde la construcción de paz. Entonces, el propósito es eso, pero también, profesora Clara, si usted quiere ahondarnos en eso, le agradeceríamos.
Bueno, sí, muchísimas gracias. La verdad que es un evento muy interesante. Nosotros pretendemos que organizaciones de diferentes confesiones religiosas puedan mostrar cómo han venido aportando en el país al desarrollo de los objetivos del milenio. Es importante también para la universidad poder generar estos espacios para que también estudiantes y nuestros profesores puedan conocer cómo desde diferentes áreas en el país se está aportando también al desarrollo sostenible. Entonces, para nosotros de verdad ha sido un honor que se haya escogido la universidad para crear este evento y estamos en este espacio invitando a muchas organizaciones y fundaciones que están trabajando en pro del bienestar y, por supuesto, de la dignidad humana, que es el objetivo de este evento.
Muchas gracias a ambos por esto, por este gran panorama, porque también nos invitan a articularnos, ¿no? Articularnos como comunidad académica y articularnos como seres humanos y sociedad civil en estos espacios, ¿no? Esos espacios de apertura que yo lo veo, ustedes hablaban del diálogo y yo los veo es como esto, como un espacio de apertura. Ustedes lo llaman feria interreligiosa, pero es un espacio grande de diálogo y apertura. Ustedes tienen varios enfoques temáticos, uno de estos es el pastoral social y la diaconía para el desarrollo. Quisiera que me hablaran un poco sobre qué tipo de proyectos o iniciativas se presentarán en la feria relacionados con este enfoque también para que nuestros diferentes oyentes y nuestras diferentes oyentes se conecten con este enfoque a ver cómo les llama, qué les llama la atención, cómo se puedan vincular y demás. Entonces sería pastoral social y diaconía para el desarrollo. Sí, quien quiera. Adelante.
Bueno, el enfoque de pastoral social y diaconía tiene el objetivo de mostrar cuáles han sido estos avances que han tenido las organizaciones basadas en fe y las iglesias respecto a los acompañamientos y los proyectos sociales que generan una incidencia en la transformación social y política que se requiere en el país en varios términos. Uno es en los términos, todo está atravesado por la conversación de dignidad, pero por ejemplo en temas de paz, en estas conversaciones y diálogos que se están teniendo insistentemente para lograr transformar la realidad de nuestro país. También en esa intervención que se hacen los acompañamientos sociales en los diferentes territorios y cuáles han sido esas experiencias de diaconía en términos de los viajes, pero también de las concepciones que tienen las comunidades que no están en la región centro, que no están con el acceso permanente a la información o a las plataformas en donde suceden estas grandes conversaciones políticas. Creo que de diaconía es importante resaltar que IELCO, la Iglesia Luterana, tienen un avance importante en esta percepción y en esta consideración del contacto con los territorios desde la sensibilidad de la realidad que viven las personas que se encuentran en estos lugares del país. No sé si el pastor Eduardo o la profesora Clara tengan algo más para complementar al respecto.
No, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de pastoral social o diaconía, son expresiones que usan las iglesias para referirse a ese compromiso social, ese compromiso con la búsqueda de desarrollo y de bienestar de la población en general, y que se concreta en acciones, proyectos muy específicos. Entonces, la intención es que se pueda conocer eso, porque tal vez haya la posibilidad de conectarse de muchas maneras con ese quehacer de las iglesias. Entonces, solamente, pero ya tú lo has mencionado muy bien.
Muchas gracias. Yo acá quisiera también recordar una experiencia que hemos tenido como Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz, y también desde la especialización que hemos tenido varias experiencias a nivel territorial. Y me parece muy interesante esto que ustedes dicen, el enfoque territorial en su sentido más amplio, es decir, no solo la ciudad de territorio, sino también ruralidades territorio, ¿no? Otra de las cuestiones interesantes que traen también desde la territorialidad es todo este tema de la paz, ¿no? ¿Cómo posibilitar espacios para hacer esta transición, que estamos en un país en transición en términos de justicia, un país en transición en varios espacios y dimensiones, y es cómo posibilitar esa transición del conflicto hacia una paz que ha sido llamada paz territorial, que ha sido llamada paz total por nuestros planes de desarrollo, pero que en la concreción y en las realidades propias de los seres humanos en los territorios, pues empieza a tomar unos matices diferentes, ¿no? Y es como esta paz es una paz en construcción constantemente. Y recordábamos nosotros alguna vez en una investigación que teníamos en el sur de Bolívar, un pastor en un corregimiento de Simití, bueno, entre Monterrey y Simití, nos decía que es la posibilidad de crear y de los aportes de la experiencia misma y la vida misma del Evangelio para crear una visión distinta de la paz. Unos aportes diferentes de lo de la paz, más que lo que está escrito en el papel, esta experiencia que nos atraviesa los cuerpos a todos y todas. Y quería preguntarles, en términos de construcción de paz, ¿cuáles son esos aportes que nos puede dar el sector interreligioso para ampliar esa visión y esa mirada sobre la paz que aún sigue siendo muy limitada y está es como centrada muchas veces en el ejercicio de la política pública, pero más allá hay toda una transformación interna de los seres humanos y de las comunidades que se vienen trabajando? No sé si quiera Clarita o alguno de los dos. Empezar.
Bueno, digamos que como desde el 2018 la especialización ha estado participando en la plataforma Despertando el Gigante, que precisamente se conformó para visualizar todas esas acciones que las organizaciones interreligiosas hacen en construcción de la paz y el desarrollo. Entonces, ahí nos hemos dado cuenta lo importante que es este sector para el desarrollo del país, para avanzar en la paz y en un mejor mundo. Realmente, nosotros desde la academia nos hemos dado cuenta que son muy, muy... Tienen mucha destreza estas organizaciones religiosas en hacer proyectos sociales, trabajar con la gente en los territorios, construyendo proyectos que permitan y avanzar en mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Entonces, para nosotros ha sido muy interesante conocer esas experiencias y aprender de ellas también.
Muchas gracias, Clarita, porque acá aperturas algo muy, muy importante y es cómo desde la academia nos asomamos a unas realidades, pero desde el sector interreligioso, desde las comunidades de base, desde las organizaciones, estas realidades empiezan a tener un matiz distinto. Y ya la investigación, por ejemplo, uno muchas veces se conecta desde la Academia de la Investigación y ya la investigación nos hace participantes.
Así es.
Parte de. Entonces me parece muy, muy interesante esto que traes. Y no sé si alguno de las otras dos personas quiera complementar antes de pasar al siguiente enfoque que creo que es uno de los enfoques también centrales de este evento.
Pues solamente mencionar que parte de las reflexiones que a veces hacemos en estos espacios de la plataforma que menciona la profesora Clara, es que algo que tiene que ver fundamentalmente con la paz es la espiritualidad, en un sentido amplio, porque lo que hay que hacer es transformar las relaciones, las maneras como nos relacionamos en los territorios, en este país, en el espacio público, en fin. Para pasar de un relacionamiento opresivo, un relacionamiento agresivo, un relacionamiento en el que a veces la manera como se tramitan los conflictos, las tensiones, no es la más adecuada en la medida en que se apela a la violencia o cuando se pretende lograr determinados fines económicos, etcétera. Y es la violencia el mecanismo que se usa. Entonces, esa transformación estamos hablando de transformación del ser humano, de los seres humanos, hombres, mujeres, que necesitamos pensarnos, vernos diferente, y es allí donde las espiritualidades, las religiones, las iglesias, tienen un papel clave en la medida en que con ese mensaje que nos llama a construir lazos de fraternidad, a que nos llama la reconciliación, al ejercicio del perdón, al reconocimiento de la otra, el otro como imagen de Dios mismo. Todo esto que está dentro de la tradición de la fe, de diferentes expresiones, es fundamental. Entonces, solo agregar que por eso el papel que cumplen las comunidades de fe es clave, ¿no? Y además porque hace presencia cualquier iglesia, cualquier expresión religiosa, cualquier espiritualidad está presente en cualquier rincón de este país. Entonces hay que reconocer esa posibilidad de contribuir desde allí. Gracias.
Muchas gracias a los dos y a ti por esto que traes, y es la transformación de esos vínculos, ¿no? Esas formas de relacionarnos, y me parece muy bonita. Hace poco nosotros estamos desde la Uniminuto haciendo una investigación en economías no violentas y economías de Francisco. Y desde estas economías no violentas nos damos cuenta el valor también de las experiencias y las comunidades de fe, en el sentido que amplían ese transforman ese vínculo, esa forma de vincularse acá desde la economía. Y hay algo muy bonito, y es primero la espiritualidad de Francisco de Asís, pero es el legado de no separarse, por ejemplo, de la naturaleza. Es decir, es que no somos aparte, tenemos una casa común y un espacio que compartimos. Y con esto que tú nos traes, y bueno, que nos trae Clarita también, yo decía, bueno, acá hay todo un proceso. Y ya entrando al el segundo enfoque que ustedes trabajan, que es el camino a la protección de la niñez, y que ha sido también desde la investigación una de las miradas, y decimos, bueno, hay una mirada hacia la niñez que está enfocada en la protección, y hacia nuestros líderes y lideresas también podemos decir, nosotros en Colombia estamos enfocados mucho en la protección, es decir, esperamos a que suceda el hecho. Y es crítica también constructiva para nosotros como las personas que trabajamos también para diferentes entidades del Estado, y decimos, bueno, estamos en esperando a la protección, o sea, y todo el tema de prevención, ¿dónde queda? ¿Sí? Todo el tema de prevención, a veces hacemos algunas otras acciones de prevención, pero esperamos a que suceda el hecho para proteger. Y quería preguntarles específicamente por este camino a la protección de la niñez, porque entiendo que trae toda esa fuerza también de la prevención. ¿Qué se destaca en esta feria? ¿Y cómo se contribuye a esa protección y a esa prevención en los niños, las niñas y las adolescentes?
Bueno, ahí tomo nuevamente la palabra y me disculpo, pero digamos, World Vision junto con Convivencia, el Concilio de las Asambleas de Dios, digamos que estamos liderando ese espacio ahí en la feria. Y atendiendo a tu pregunta, bueno, hay que reconocer en primer lugar que niños, niñas, adolescentes, tal como nos lo deja ver el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y es que han sido de las mayores víctimas por desplazamiento, por utilización, uso para la guerra, etcétera. Han sufrido todos los males que el conflicto colombiano ha traído para muchas generaciones. Entonces, en la esperanza de una nueva sociedad, hay organizaciones que vienen trabajando por el bienestar integral de la niñez, reconociendo que hay que partir de esos derechos que tienen niños y niñas y adolescentes, y que son no solo fundamentales, sino prevalentes. Pero por otro lado, tener en cuenta que si queremos proteger a los niños, niñas y adolescentes, tenemos que transformar esos ambientes en los que, y ámbitos en los que ellos van desarrollándose, que son en los ambientes familiares, comunitarios, educativos, sociales y demás. Entonces, allí estaremos conversando sobre estos temas, contando qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras apuestas, qué es lo que queremos lograr, ¿cierto? De eso va a tratar este eje del camino a la protección, en línea de garantía de derechos, en línea de promoción del bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. Doy espacio para mis colegas si tienen algo más.
Bueno, entonces, muchas gracias por esto, porque introduces un tema que es también ahí, que ha estado en la mira de, y que está en este informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y es niños y niñas han vivido una serie de usos, utilizaciones, reclutamiento forzado durante décadas atrás, niños y niñas que ahora son adultos, niños y niñas que vivieron, por ejemplo, o vieron la violencia sexual en sus madres, en sus padres. Y también este informe nos trae otro espacio, y es hablar de nosotras las mujeres, ¿no? Y esta idea del cuerpo de nosotras las mujeres como botín de guerra, que incluso lo hace en su momento el Centro Nacional de Memoria Histórica con el informe de la guerra inscrita en el cuerpo. Y acá también se empieza, en el informe de la comisión, se empieza a trabajar también todo lo que tiene que ver con esas transformaciones y con esos ejercicios, pues, de resistencia y reexistencia que surgen de nosotras las mujeres para sanar de la guerra, para sanar del conflicto, para sanar del dolor y de todas las violencias que conviven y perviven en el marco del conflicto armado. Posterior al conflicto armado, nosotras quedamos en una estructura en donde hay una serie de violencias normalizadas y naturalizadas. Y esa serie de violencias normalizadas y naturalizadas, muchas veces las reproducimos nosotras con otras mujeres, o las reproducimos nosotras hacia nosotras mismas. Y yo quisiera ahora sí preguntarle, frente a este tercer enfoque, que yo creo que se centra en esto, y es las iglesias, lugares seguros para las mujeres, si nos pueden compartir ejemplos de cómo las iglesias han desempeñado un papel importante en los derechos a la vida, seguridad, libertad e integridad de nosotras las mujeres, y qué se presentará en el marco de la feria. Porque este es un tema muy, 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 pues que a mí me toca directamente como mujer, y que me toca directamente también por mi familia y personas que vivieron el conflicto armado en mi familia, y todo lo que significa, pues, por ejemplo, un desplazamiento forzado, la fragmentación del núcleo familiar, la pérdida de su compañero permanente, y cómo esas violencias aún se reproducen pese a que estamos en esta etapa de transición. Entonces la iglesia empieza a tomar ese lugar seguro, y siempre ha sido el lugar seguro para muchas de nosotras, y pues quisiera saber cómo ejemplos que ustedes nos puedan traer también para que nos aproximemos y se aproximen nuestros oyentes al evento.
Gracias, Andrea. Bueno, aquí me tomo yo la palabra, Iglesia Colombiana Metodista. Nosotros vamos a liderar el espacio junto con la Iglesia Presbiteriana. Pero para responder primero este asunto del conflicto armado y las mujeres, debo retomar una palabra que tú pusiste, y es la interseccionalidad. y es no solo las mujeres que fueron reclutadas, o puede ser una mujer campesina o racializada, que ya por sus condiciones, por las asignaciones sociales que hacemos, tienen unas violencias ancladas, se suman las del conflicto, pero se suman las de la idea de lo que viene después del conflicto, ¿cierto? La dificultad de oportunidades, bien sea por acceso a la formación, al empleo, por la legalización de sus asuntos judiciales, la regularización de esto. Y allí puede cruzar por esa misma mujer un espacio de desplazamiento, de aislamiento, de retorno sin acompañamiento, una cantidad de dinámicas que cruzan y alteran lo que podría denominarse el proyecto de vida. Y luego vienen otras violencias que no son post-conflicto, si esta palabra tuviera cabida, sino es todo lo que nos ha cruzado históricamente a las mujeres desde la asignación de los roles sociales. Esto quiere decir que podemos estar sometidas a distintas formas de violencia en distintos momentos de nuestra vida. Y cuando pensamos las iglesias como lugares seguros, es prevenir que adentro de las iglesias pase cualquier tipo de violencia. Y cómo acompañamos efectivamente, amorosamente, dignamente a las mujeres que se acerquen a nuestros espacios. Pensar en los espacios físicos que tenemos potencialmente como albergues y espacios seguros de protección ante una mujer que esté siendo potencialmente víctima de feminicidio. Pero cómo llega ahí también con sus hijos y sus hijas si ha perdido a su pareja permanente. Entonces es empezar a reflexionar sobre algunas cosas que ya se están haciendo en las iglesias, pero que no debería ser un hecho de una sola iglesia, sino de todas las iglesias. Y poder eliminar las estigmatizaciones que se tienen frente a la atención a las mujeres desde la carga de la culpa al pecado y el pecado sobre su cuerpo. Entonces nuestros cuerpos como territorios propios de libertad y decisión creo que nos dignifican desde allí. Específicamente en este espacio vamos a trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible que se asocian al fin de la pobreza, a la salud y al bienestar, a la reducción de las desigualdades, paz, justicia, y hacer que esas instituciones seamos sólidas para mantener estos procesos de acompañamiento efectivo para las mujeres.
Muchas gracias por esto que traes. Y es poder entender que el desarrollo es multidimensional y que necesariamente hablemos de mujeres al hablar de niñas, al hablar de hombres, tenemos que pasar por una perspectiva interseccional para poder generar acciones que realmente tengan un impacto sobre la realidad, un impacto positivo, ¿no? Un impacto, no una afectación. Decía una lideresa del Cauca, que se llama Pachita, nos decía, yo quiero que este proyecto sea impactante, no que sea una afectación. Entonces, retomando las palabras de ella. Y ustedes al principio nos hablaban de la territorialización y de la paz, ¿no? Y de todos estos ejercicios que se hacen desde la pastoral social, la modificación de unos vínculos. Y hay un cuarto y último eje que también ustedes trabajan, que es el desarrollo territorial y la dignidad humana, que creo que aterriza todo esto que hay en los demás ejes, a unos territorios, a unos espacios en específico donde se puedan visibilizar todas esas acciones. ¿Qué proyectos se presentarían en la feria respecto a este eje de desarrollo territorial y dignidad humana? No sé quién quiera.
Sí, yo, bueno, gracias. Nosotros estamos liderando ese cuarto eje que se llama desarrollo territorial y dignidad humana, porque creemos que el desarrollo va muy articulado con la dignidad humana. El desarrollo tiene que apuntar a mejorar ese bienestar y posibilitar que todas las personas que habitan un territorio, pues, tengan oportunidades de tener una buena calidad de vida y un bienestar. En este eje estamos hasta ahora inicialmente articulados con MESETI, que es la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, que la componen también varias organizaciones, y la organización Guájaro, que trabaja a nivel territorial en varias regiones de Colombia. Nosotros desde este eje pues estamos invitando también a otras organizaciones que se quieran sumar para mostrar esas acciones y esas transformaciones que como organizaciones han permitido o han contribuido el desarrollo de muchos territorios. Entonces aquí en esta mesa vamos a tener como tres momentos. Un primer momento va a ser un espacio de conversación donde líderes de estas tres organizaciones, MESETI, Guájaro y la especialización, vamos a responder una pregunta orientadora que tiene que ver con, permítame la busco, ¿cómo puede el desarrollo territorial contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades y promover la dignidad humana? Ahí estas tres organizaciones estaremos dando un poco de cuenta de nuestras experiencias y del aporte que cada una de estas organizaciones está haciendo al territorio. Pero no solamente vamos a estar ahí en ese espacio de conversación, sino que vamos a participar en la feria mostrando en esta feria todas esas acciones, enfoques, trabajos y proyectos que desarrollamos en pro del desarrollo territorial. Aparte de eso, vamos a tener otro espacio donde pasaremos videos de organizaciones que contribuyen al desarrollo territorial, pero que no están en Bogotá o que se les dificulta venir ese 1 de diciembre. Entonces, vamos a dar un espacio para tener la oportunidad de conocerlos a través de videos y mirar ese aporte que hacen, como lo dije anteriormente, al desarrollo territorial.
Muchas gracias, Clarita, y a todos y todas, porque nos han explicado y profundizado en los diferentes ejes, enfoques que vamos a trabajar y en algunas de las actividades que ya las van nombrando ahí, desde la reflexión misma, la feria. ¿Cuáles son ese tipo de actividades que se pueden encontrar en este evento? Como para que nuestros oyentes y nuestras oyentes digan, oiga, me encantaría ir a esa actividad o a alguna de esas actividades que ustedes quieran como nombrar.
Podría comenzar comentando que hay un panel central en la mañana a partir de las 9, en donde se va a presentar un estudio sobre la Agenda 2030 y el sector religioso en Colombia. Digamos porque esa era una deuda que existía de dar a conocer, reconocer el aporte que el sector interreligioso hace al desarrollo en el país. Entonces, muy importante que podamos conocer ese estudio, los pormenores, etcétera, y ponernos al tanto de lo que ha sido ese aporte del sector interreligioso, por mencionar uno de las actividades centrales que tenemos. Pero hay conversatorios nuevamente en torno a los temas que hemos venido ya mencionando, como esto del camino a la protección a la niñez y los otros que se han mencionado acá. Va a ser a través de diferentes dinámicas, pero también hay stands donde cada organización va a poder presentar el quehacer de esa organización específico, ¿cierto? Entonces va a ser una oportunidad para conocer estas organizaciones, qué hacen, cómo trabajan, cuáles son sus proyectos, cuál ha sido su alcance, la población que atienden, en dónde están, etcétera. Toda esta información que es muy, muy importante poderla conocer.
Gracias. No sé si alguna quiera añadir algo más.
Bueno, yo quisiera decir que también el espacio de la feria, que va a estar durante toda la jornada, todo el día, ya con todo lo que hemos venido organizando, estamos viendo que hay mucha creatividad y muchas cosas que las organizaciones quieren mostrar a través de productos que reflejan un poco esa contribución al desarrollo y a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todavía no tenemos definido exactamente quiénes participan y de qué manera, pero ya hay muchísimas propuestas, hay muchísimo interés, hay muchas formas también en que se están ingeniando. Ya a nosotros nos han pedido que el televisor, que la mesa, que poder pasar unos videos. Bueno, hay mucha creatividad para la feria y va a estar muy interesante. Ese es otro de los momentos que va a tener este evento el 1 de diciembre.
Muchas gracias a los dos. Y bueno, yo quisiera preguntarles, por ejemplo, si yo soy una persona interesada en apoyar, en involucrarme a estas iniciativas, ¿cómo puedo obtener información o participar activamente? ¿A dónde se pueden comunicar con ustedes?
Bueno, nosotros y nosotras nos hemos distribuido por 3 mesas o los 3 comités, 4 comités, perdón, de trabajo, donde estamos la línea de niñez, territorio, diaconía y mujeres, y cada uno de nosotros ha creado como espacios para vincularnos con otras organizaciones o personas que quieran hacer parte, bien sea de una línea o asistir al evento. Para esto, pues nosotros vamos a dejar con ustedes el número de teléfono vía WhatsApp donde se pueden comunicar, bien sea con el coordinador o con alguno de nosotros y nosotras, para poder acceder a la mayor cantidad de información y poder participar activamente del encuentro. La plataforma FEI Desarrollo Despertando al Gigante se encuentra también en todas las redes sociales. La comunicadora social que hace parte de este equipo es Andrea, y ella es absolutamente efectiva, eficiente y muy amorosa en el acompañamiento para explicarnos cómo se hacen todos estos procesos de el contacto que debemos hacer para participar, pero claro que vamos a dejar los números de teléfono y nuestras redes sociales para acceder al evento.
Vale, muchas gracias a todos. Yo quisiera, ya se nos acaba como es radio, el tiempo. Preguntarles a ustedes hay algo adicional que a lo que quieran convocarnos como parte del evento, y si nos pueden contar cada una a modo de cierre una historia corta inspiradora de individuos o comunidades que han sido beneficiados por este esfuerzo de articulación interreligioso, ya para cerrar cada uno y cada una. Entonces empecemos por Eduardo. bueno, Natalie.
Sí, gracias Andrea, gracias por el espacio, la invitación. Y digamos que para mencionar una experiencia conjunta que hemos hecho como plataforma y que indica también el alcance, lo que podemos lograr. Colombia presenta sus informes periódicos de avances en desarrollo sostenible. Y en el último reporte que hizo, eso fue ya 2020, pero solamente para mencionar que hicimos el esfuerzo de hacer un análisis de todos los indicadores y a partir de la información que estaba disponible de las diferentes entidades de gobierno y demás, analizar cuál es el avance que ha tenido el país, los retos que hay, y presentar un informe alterno en estos espacios de Naciones Unidas, donde hay encuentros que ONGs tienen paralelos a los espacios oficiales, y presentar algo alterno de una manera como una contribución, pero también como un aspecto crítico para mostrar que, si bien es cierto, hay avances, también hay muchos retos que tenemos realmente, ¿no? Esta meta de lograr en el 2030 avanzar en estos 17 objetivos, y no solo por el tema de la pandemia, sino todas las realidades que manejamos en Colombia, obviamente va a ser difícil, por lo menos ya hay un retraso, ¿cierto? Pero hay que reconocer lo que se avanza y los retos que aún tiene. Digamos que parte del ejercicio que hacemos como plataforma es estar como pendiente de estos temas y aportar desde este sector también información que complementa lo que se hace del sector oficial, solamente para mencionar una experiencia de incidencia de estos espacios de articulación.
Muchas gracias, Natalie. Adelante.
Bueno, yo quiero mencionar un trabajo como paralelo a la plataforma, pero que también surge de esta acción interreligiosa o interinstitucional, y es el apoyo que tenemos como Iglesia Colombiana Metodista con World Vision en el proceso de implementación de las políticas de protección a la infancia. Nosotros somos una iglesia que ya aprueba, acepta y ejecuta políticas de protección a la infancia en las 32 comunidades eclesiales que tenemos, y con el pastor Eduardo y a través de su equipo se logra un convenio en donde nos apoyan en los procesos de implementación que redundan en asegurarnos, como tú lo decías al principio, prevenir situaciones adversas con los niños y las niñas, pero también que los adultos cuidadores nos hagamos conscientes del trabajo con los niños y las niñas. Entonces, creo que este espacio de la feria también va a ser la posibilidad para recordar durante varios años lo que ha pasado interinstitucionalmente, porque a veces se nos quedan cositas que hemos venido haciendo y no las recordamos, y este va a ser un momento para construir esa línea histórica de las acciones que hemos tenido interinstitucionalmente, interiglesias, para avanzar en estos procesos de desarrollo sostenible de las personas aquí en nuestro país.
Muchas gracias, Clarita.
Bueno, sí, mira que para nosotros ha sido fascinante el haber hecho parte de la plataforma Despertando al Gigante, porque con nuestra participación, que se dio, digamos, casi que al mismo tiempo de salir la política pública de libertad religiosa, eso nos permitió desde la academia pensarnos en un diplomado que le ofrecimos, ya no recuerdo, señor Martínez, como en el 2020, creo, cuando nos cogió la pandemia.
Sí, en el 2020.
Sí, entonces creamos un diplomado que se ofertó desde Uniminuto, en donde formamos un grupo de personas de organizaciones religiosas en conocer primero que todo la política pública de libertad religiosa, y también los apoyamos muchísimo en darles herramientas para, digamos, perfeccionar esos proyectos sociales que las organizaciones están creando y diseñando para beneficio de las personas en el territorio. Inclusive este diplomado pues fue interesante, tanto que ya estamos nuevamente en conversaciones para poder dar una segunda versión de este diplomado.
Bueno, muchas gracias a todas y todos por este espacio de conversación, de diálogo. Le agradecemos a nuestro máster Daniel Donato, le agradecemos a cada uno de nuestras invitadas y nuestro invitado, y esperamos vernos en el evento, claramente, este evento que desarrolla la plataforma Fe y Desarrollo para este primero de diciembre del 2023. Y también hasta una próxima emisión de este su programa, El Puente.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.